En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 17 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. Acepta el presidente Andrés Manuel López Obrador que las inundaciones en las zonas más pobres de Tabasco fueron una decisión tomada para evitar que sucediera lo mismo en Villahermosa. El presidente Donald Trump reconoció que Joe Biden ganó, pero aclaró que fue porque la elección estuvo amañada. Después volvió al discurso y a los tweets en los que asegura que él es el triunfador. En medio de una grave crisis política y manifestaciones que ya provocaron la muerte de dos personas en Perú, el congresista Francisco Sagasti se convirtió ayer en el tercer presidente del país en tan solo una semana. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En el mundo hay optimismo ante los anuncios de eficacias superiores al 90% en dos de las vacunas que se desarrollan contra la COVID-19. Ayer, la farmacéutica Moderna informó que su vacuna experimental contra el coronavirus, para la que reclutó a más de 30.000 voluntarios, tiene una efectividad del 94.5%. Moderna desarrolla una vacuna de ARN, lo que significa que parte del código genético de la COVID-19 se inyecta en el cuerpo y esto permite la producción de proteínas suficientes para entrenar al sistema inmunológico. La semana pasada, la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaron que su vacuna es eficaz en más del 90% en contra del virus. Sin embargo, esta noticia, que es positiva para Estados Unidos y para Europa, no necesariamente aplicará para nuestro país, ya que en México, lejos de estarnos preparando para un programa de vacunación para la COVID-19, se está disminuyendo el presupuesto para la compra de vacunas en general. Para el próximo año, el programa de vacunación de la Secretaría de Salud contará con 7 millones de pesos menos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, culpó a la corrupción de la baja en la capacidad del Programa Nacional de Vacunación.
Del sexenio pasado heredamos grandes vicios, compañías fantasmas, casi se puede decir, que vendían vacunas al gobierno como intermediarias, y algunas de estas compañías fueron inhabilitadas por tener múltiples irregularidades. Estas compañías eran las dueñas del registro sanitario, eran las personas titulares del registro sanitario en México.
En Estados Unidos, a pesar del escepticismo en torno a la seguridad de las vacunas, el gobierno presentó en septiembre un plan para que la inmunización contra la COVID-19 sea gratuita. El proyecto considera que la vacuna se empezará a distribuir al día siguiente de que sea aprobado por la FDA y se empezará a vacunar gradualmente a finales de este año o en enero hasta llegar a cualquier estadounidense que quiera inmunizarse por ahí de abril. Otro ejemplo es España, que ya anunció un plan para vacunar gratuitamente a 10 millones de personas en todo el país a finales de este año o a comienzos del 2021. ¿Y México para cuándo? Para Brújula, el investigador de la UNAM Antonio Lascano y miembro del Colegio Nacional critica que en nuestro país no parece haber un plan para las campañas de vacunación.
Una de las cosas más alentadoras que hemos escuchado en las dos últimas semanas es el hecho de que ya tenemos dos vacunas basadas en RNA, una en Pfizer, otra de Moderna. La vacuna de Moderna tiene la ventaja de que no necesita estar almacenada a temperaturas tan bajas, está estabilizada la molécula adentro de unas gotitas de grasa que llamamos liposomas, pero en ambos casos vamos a necesitar dos dosis para que la vacuna sea efectiva. Eso significa que tenemos que planear con muchísimo cuidado las campañas de vacunación, porque una cosa es tener una vacuna contra el COVID-19 y otra cosa es tener la vacunación misma. Desafortunadamente, a diferencia de lo que está pasando en otros países, como en los países asiáticos, en los países europeos, etcétera, en México no parece haber ningún plan conocido sobre cómo se instalarán las campañas de vacunación. Mientras esto se desarrolla, es absolutamente indispensable que las autoridades promuevan de manera efectiva el uso del cubrebocas, la sana distancia, la higiene, y que se pueda hacer a un lado esa ridícula obstinación del presidente en no promover el cubrebocas como una de las maneras más efectivas que tenemos para controlar la epidemia, la pandemia, en lo que todos estamos vacunados.
El 10 de noviembre pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hay optimismo y que las acciones que México ha tomado permiten estar en tiempo y en forma con las vacunas que van más avanzadas. Sobre la desarrollada en China por CanSino Biologics, dijo que comenzó en México la implementación de la fase 3, en donde se espera que se aplique a entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. Con respecto a la vacuna de Pfizer y BioNTech, México tiene un acuerdo de precompra para cubrir hasta 17.2 millones de personas, por lo que se espera que las autoridades regulatorias en Estados Unidos y la Unión Europea aprueben la vacuna a finales de este mes o principios de diciembre para producir ya al menos 15 millones de vacunas en lo que resta del año. El canciller anunció que avanza la cooperación entre México y la compañía Moderna y señaló que continúan dialogando con Rusia para la implementación de la fase 3 de su vacuna Sputnik V en el país en los próximos meses. Las vacunas presentadas por Janssen y Novavax ya fueron autorizadas para la fase 3 en México. Pero el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, parece no estar tan optimista. Algunos lo llaman hasta alguien que está obstaculizando. Él ha declarado varias veces en el último mes que la vacuna no va a estar disponible en México este año.
Y nos parece una noticia alentadora. Sin embargo, hay que tomarla con cautela. Todos quisiéramos saber buenas noticias, que quede claro, no es pesimismo. Todos quisiéramos saber buenas noticias, pero tenemos que ser mesurados. En primera, porque no basta con el análisis preliminar, se tiene que completar todo el estudio.
Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, recordó que los contagios diarios siguen rompiendo récords y el coronavirus aún es muy peligroso. También advirtió que la vacuna por sí sola no bastará para vencer a la pandemia.
It's important to emphasize that a vaccine will complement the other tools we have, not replace them. A vaccine on its own will not end the pandemic.
Lo cierto es que mientras no haya vacuna, el uso generalizado del cubrebocas es una de las medidas más efectivas para enfrentar la pandemia. Por eso, estados como Chihuahua ya impusieron el uso obligatorio del cubrebocas para frenar los contagios. El sábado, en León, Guanajuato, la policía municipal detuvo a 27 personas, sobre todo jóvenes, por transitar en las calles sin cubrebocas. Los detenidos fueron ingresados a los separos por falta administrativa de no usar cubrebocas, que establece hasta 36 horas de arresto o el pago de una multa de hasta 4.500 pesos. El presidente López Obrador rechazó estas medidas, aunque dijo ser respetuoso de las normativas aprobadas en cada estado.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, pues una buena noticia, ¿no? La de Moderna, ¿cómo la ves tú?
Sí, es una buena noticia. Todas las vacunas que estén funcionando contra el SARS-CoV-2, evidentemente que son una buena noticia. Como decía el doctor Eric Topol, uno de los mayores analistas en tecnología para la salud, el hecho de que este virus sea vacunable realmente nos da una esperanza. Ahora lo que sigue es confirmar a partir de todos los laboratorios, incluyendo Moderna, que lo publiquen en las revistas científicas arbitradas y que se revise esto, y que se revise además la seguridad que tienen estas vacunas y tomándolas como son, como vacunas nuevas, como vacunas emergentes, comenzar a ver entonces cuál va a ser el plan eficiente para poder estar inmunizando a la población en el planeta.
Sí, bueno, eso te quería preguntar en un momento, pero antes preguntarte qué sabemos de esta vacuna. Entiendo que no requiere, por ejemplo, una refrigeración a menos de 70 grados centígrados como la de Pfizer, pero ¿algo más?
Bueno, el resultado con esta vacuna que se probó en su estudio de fase 3 con 30.000 voluntarios, la mayor parte en los Estados Unidos, nos hizo ver que solamente de 95 pacientes, 90 pertenecían al grupo de placebo y solamente 5 pertenecían al grupo de la vacuna, es decir, pacientes que al final se infectaron. Entonces, esto es bastante prometedor. Las condiciones de la vacuna son, vaya, las de una vacuna normal no requiere de estas temperaturas tan bajas para poder almacenarse. Sin embargo, hay que entender que es una vacuna que hasta donde sabemos requiere 2 dosis. Esto siempre es una complicación porque hace que la población tenga que regresar a la segunda dosis y sí es un reto logístico. Si con trabajos a veces van a la primera, el regresar al mismo lugar para que te apliquen la segunda puede ser un problema. En este sentido, la vacuna ideal, si es que semejante cosa llega a existir, sería una vacuna que no necesitara refrigeración, que causara muy pocos efectos colaterales y que fuera de una sola dosis.
¿Qué tiempos se estiman para poder distribuir estas vacunas? ¿Y sabemos algo del plan de vacunación en México para recibir estas vacunas Pfizer o Moderna?
Primero, lo que tenemos que entender es que una vez que han sido probadas sus calidades de eficacia, todavía nos falta determinar la seguridad en ellas, pero van a entrar seguramente a un programa regulatorio de aprobación de emergencia anticipada. Lo que sabemos es que los fabricantes ya las están realizando, ya las están llevando a cabo en sus instalaciones, porque estaban corriendo el riesgo de que si no hubieran salido favorables, pues las iban a tirar y ya, ¿no? Entonces, deberían estar seguramente seguramente en los próximos meses disponibles. Ahora, los tiempos complicados y la logística realmente difícil es la de la aplicación, porque tú tienes que llevarlos a centros de distribución estratégicos, en el caso de Pfizer, a unas granjas de refrigeración impresionantes y llevarlas a lugares dentro de contenedores especiales, o en el caso de la vacuna de Moderna y de otras vacunas, en una red fría normal. Pero tú necesitas ya tener un plan, necesitas saber a qué centros son en donde los vas a aplicar, con qué personal, si requiere este personal de un entrenamiento especial o no, y necesitas comunicárselo a la población. Y respondiéndote, en el caso de México, bueno, pues la verdad es que pese a lo que nos insisten y lo que nos han dicho las autoridades, todavía no hemos visto el plan. ¿Qué sabemos? Sabemos que la Cancillería quiere comprar alguna vacuna en el exterior, pero hasta el momento lo que no hemos visto es un documento oficial en donde nos digan, a partir de la fecha cero, ¿no?, la fecha la que sea, que puede ser en marzo, en abril, en junio, la que sea, vamos a tomar tantos días para la distribución, va a haber tantos centros de distribución, lo vamos a llevar hacia estos centros de vacunación, va a haber tal cantidad de brigadas con tanta gente, vamos a reclutar a tantas personas, y lo más importante, Ana Paula, le vamos a otorgar tantos recursos etiquetados. Lamentablemente no sabemos todo eso, y sí es, yo creo que preocupante, porque lo que no queremos enfrentarnos son, algunos dichos que escuchamos este fin de semana que pasó, como, no, lo que pasa es que está en la fase preliminar, cosa que no logro entender, por una fase preliminar cuando llevamos tantos meses previendo esto, o que de repente tuviéramos un plan que fuera verdaderamente improvisado y fuéramos a fallar en ello.
Muy bien, Javier Tello, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, primero los pobres. Durante un sobrevuelo sobre la presa Peñitas, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el caudal del río Grijalva se optó por desviar el agua al Samaria para evitar que la capital de Tabasco, Villahermosa, se inundara. Y con ello, pues se tomó la decisión de afectar a zonas más pobres del estado.
Tuvimos que ahorrar entre inconvenientes. No, inundar Villahermosa se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los soldados.
Ayer el presidente anunció que firmará un decreto para que el manejo de las presas se subordine y se apegue a la Coordinación de Protección Civil con el fin de evitar inundaciones como las de Tabasco. También informó que las 4 presas hidroeléctricas del Grijalva tendrán un canal que las mantendrá vacías para que en la temporada de agosto, septiembre, octubre y noviembre, que es cuando más llueve, no haya problemas de inundaciones.
Vamos a atender el problema de fondo. ¿Por qué esta situación? De optar entre inconvenientes, que a mí me duele mucho. Ya no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal, sino la protección civil.
Las lluvias de las últimas semanas han provocado más de 160,000 personas afectadas en Tabasco. El presidente López Obrador así respondió a quienes lo han criticado por no visitar a los habitantes de las zonas más afectadas, una de ellas, Macuspana, el municipio en donde él nació.
Además, le digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto, me mojo, me enfermo. ¿Y qué se gana con eso? O que no guarde yo la sana distancia, me enferme de COVID. Pues tampoco, ¿no? No soy un farsante.
Lo peor es que Protección Civil de Tabasco pronostica lluvias generales muy fuertes para estos días en Centro, Chontalpa y Sierra por la interacción del Frente Frío 13 con un canal de baja presión. Y además, se teme que las inundaciones agraven otros problemas como el flujo del drenaje, la COVID-19 y ahora que pueda aumentar el dengue, una enfermedad viral que se transmite por las picaduras de mosquitos que aprovechan las acumulaciones de agua para multiplicarse, pues es ahí en donde ponen sus huevos. 2. Trump admite la derrota, pero por primera vez desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, Donald Trump reconoció el fin de semana que Joe Biden ganó, pero luego se contuvo.
Ideally, we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully, whatever happens in the future, who knows which administration it will be. I guess time will tell. But I can tell you, this administration will not go to a lockdown.
Más tarde en Twitter escribió las palabras "él ganó", pero aclaró que no había concedido su derrota nota y aseguró que obtendrá su segundo mandato consecutivo en la Casa Blanca. Y es que Trump escribió que Joe Biden solo ganó a los ojos de los medios de noticias falsas. Yo no reconozco nada, tenemos un largo camino por delante, escribió el presidente. Por la noche, Trump nuevamente tuiteó que ganó la elección y estuvo repitiendo estos mismos tweets el día de ayer. Twitter publicó advertencias sobre información engañosa en estos mensajes. Biden logró finalmente el triunfo de 306 de los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca. Esto al recuperar 5 estados que los demócratas perdieron en 2016: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona y Georgia. El sábado en Washington, D.C., miles de partidarios del presidente salieron a las calles y participaron en lo que muchos llamaron la Marcha del Millón MAGA por el lema de campaña de Trump, Make America Great Again. Se reportaron algunos enfrentamientos entre contramanifestantes de la izquierda radical y seguidores de Trump, quien incluso dijo en Twitter que los agresores fueron basura antifascista de la izquierda radical. 3. En una semana, 3 presidentes. La crisis política estalló en Perú, el país que en una semana ha tenido 3 presidentes distintos. Ayer, en una reunión extraordinaria, el Congreso de Perú eligió al legislador del Partido Morado, Francisco Sagasti, como nuevo presidente de la mesa directiva del Parlamento y por sucesión constitucional asumirá la presidencia del país, quien tendrá como principal tarea convocar elecciones en abril.
A favor de la lista única, 97 votos. En contra, 26. Abstenciones, 0. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler.
La elección de Sagasti, de 76 años, ocurre tras la renuncia de Manuel Merino, quien ocupó el cargo de presidente solo 6 días. En un mensaje transmitido por televisión el domingo, Merino anunció su dimisión ante la renuncia de 13 ministros del gabinete, masivas protestas en su contra y los enfrentamientos con la policía que el fin de semana provocaron la muerte de 2 manifestantes, más de 100 heridos y 41 desaparecidos.
En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
De hecho, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos abrió una investigación en contra del ahora expresidente Merino por los delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso en contra de los 2 jóvenes manifestantes. También se le investiga por lesiones graves, leves y desaparición forzada de personas que se habrían pronunciado en contra de la destitución de Martín Vizcarra. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicación. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación y producción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.